Alfredo Zayat, jefe de economía de Página 12, conductor de Cheque en Blanco en la radio Futurock, alguien a quien recurrimos siempre a sus columnas para poder entender y comprender un poco de lo que pasa en la economía, habiendo tantos charlatanes dando vueltas por ahí. Alfredo, buenas tardes. Brian Pellegrini te saluda desde Nacional Resistencia.
Muy bien, ¿cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes?
Un gusto poder conversar con vos, Alfredo. Primero te quería consultar, estamos ahí de este anuncio que se hizo por el acuerdo con los acreedores, el cierre en un porcentaje muy importante para la Argentina, ¿qué balance haces vos? ¿Qué evaluación haces? Y después también, me adelanto a preguntarte, ¿qué esperás de la negociación que se viene con el Fondo Monetario?
Como bien decís vos, el resultado de la negociación ha sido un éxito que superó las expectativas que tenía muchos en el mercado, que incluso estaban en contra del canje de deuda. Y después la negociación con el fondo, yo creo que está bien encaminado. Va a ser lenta, digamos, no por lo que están diciendo, lo que están diciendo el gobierno. Y también sabiendo que el fondo no cambió, sigue siendo el mismo de siempre, solamente que cambió el contexto histórico. El contexto histórico es que existe una pandemia. Y otro elemento específico de la Argentina es que el fondo es responsable, corresponsable del desastre económico y financiero del macrismo. Entonces yo creo que ahí es donde tiene la posibilidad de una negociación argentina para que las exigencias fiscales y monetarias sean más, más leves, e incluso también las exigencias tradicionales de reformas estructurales que plantea el fondo no estén presentes en estos años. Y después está la refinanciación de esa deuda monumental de 44.000 millones de dólares para que estos próximos 3-4 años Argentina no tenga que hacer desembolsos netos de pago de esa deuda, ¿no?
¿Crees que, Alfredo, este reconocimiento por parte de los equipos técnicos del fondo de haberle prestado a la Argentina durante el último tramo del gobierno de Macri sin razones o sin fundamentos en la economía argentina como para otorgar un préstamo, pueda jugar a favor de la Argentina en esta negociación?
Yo creo que sí. O en todo caso tiene que ser una herramienta de negociación por parte de la Argentina. Fundamental, fundamental.
En tu nota...
Y una herramienta de negociación fuerte, no es solamente la primera vez. Decir, ustedes son corresponsables. Ante cada instancia de negociación, recordar precisamente esa corresponsabilidad.
Alfredo, en tu nota de ayer de Página 12 señalabas algo que por ahí sea demasiado técnico, pero que tiene que ver con esto de el 99% del cual se habla de aceptación, tiene que ver con una decisión, con una política pública que se logró aprobar hace varios años durante el mandato de Cristina. Me gustaría que lo expliques un poquito de la manera más sencilla posible para que lo pueda entender nuestra audiencia.
Los tradicionales, las convocatorias de acreedores, y esto lo pueden entender todos, las convocatorias de acreedores de empresas van a una reunión, a una asamblea, y por diferentes instancias de mayorías, algunos es del 66%, algunos del 75%, si los acreedores aprueban los planes de refinanciación que plantea el deudor, todo el resto de los deudores, de todo el resto de los acreedores, tiene que acompañarlo. Entonces se vota si es el 66 o el 75% que logra la aceptación de los planes de reestructuración. Los acreedores que no votaron a favor tienen que aceptarlo igual. Y eso lo maneja un juez del concurso, y así se manejan las convocatorias de acreedores. Para los países que presentaban problemas de cesación de pagos, hasta los años pasados, cerca desde el 2010 a la fecha, hasta esa fecha no había esa condición. Entonces había reestructuraciones de deuda que por ahí, por ejemplo, en el caso argentino, llegó al 92,4% por el canje del 2005 y el 2010, e igualmente llegaron a ver acreedores, los famosos fondos buitres, que no ingresaron en ese canje, e igualmente. Bueno, a partir de esa historia, el 2014, una institución internacional vinculada con el mercado de capitales y después avalado por el Fondo Monetario Internacional y por una acción a nivel internacional que impulsó la Argentina y que logró su aval en la Asamblea de las Naciones Unidas, se instaló para las reestructuraciones de las deudas de los países, o sea, las llamadas deudas soberanas, ese esquema que tienen también las empresas. O sea que si hay un umbral del 66 o el 75% que acepte las condiciones de reestructuración, todo el resto tiene que aceptarlo.
Es como una cláusula antibuitre, ¿no?
Se llaman las cláusulas de acción colectiva. Se entiende, ¿no? La lógica de cómo es ese funcionamiento. Antes no existía esas normas y por eso estaban los fondos buitres.
Claro.
Entonces, hoy, cuando aparece esta negociación y se logra superar esos umbrales, y son umbrales altos que fueron instalados pues, en la reestructuración, bueno, actúa la cláusula de acción colectiva. Entonces, ahí ya no queda espacio para los fondos buitres.
Aunque veíamos a Clarín preocupada por el 1% que no ingresó, digamos, una nota, ¿no? Por último, y agradeciendo tu generosidad, Alfredo, te quería consultar cómo ves al gobierno ahora, digamos, con este respirador que le da la negociación o el acuerdo con los acreedores para poder desplegar políticas económicas para salir de esta situación, ¿no? Después de los 4 años de macrismo, de parálisis económica y también lo que provocó la pandemia.
El contexto que vos planteás es muy correcto y es importante mencionarlo, como lo estás diciendo vos, y yo creo que está bien orientado, digamos, la verdad que ha tomado toda una serie de medidas de emergencia para la pandemia que han servido para contener y proteger gran parte del tejido productivo social y laboral. Todavía tiene que, para mí, seguir manteniendo toda esa red de emergencia. Y más aún en algunos sectores que están siendo muy críticos, el sector del turismo, la gastronomía, entretenimiento, el ocio. Y después, claramente planteando, la verdad que desde el primer momento estaba claro la orientación de la política económica, incluso hasta del plan económico. Lo que pasa es que la ortodoxia, los sectores conservadores, la derecha en Argentina, como no le gusta ese plan, dicen que no existe plan. Y ya lo dijo también el ministro de Economía, el ministro de Desarrollo Productivo, el 2021 va a ser un año de tratar de impulsar el mercado interno y por consiguiente el consumo, y ese va a ser el principal motor de la recuperación, y después con medidas que se empiezan a anunciar y que se van a desplegar los próximos meses, el año próximo, para generar divisas, sea de fomentar la producción con valor agregado para la exportación. Y ahí es donde vos vas a tener el motor de crecimiento, además del consumo y del mercado interno, la inversión y las exportaciones para el 2022 y 2023. Ese es el esquema que plantea el gobierno. Y además plantea el esquema, lo último, de mejorar la situación relativa de los sectores más postergados, mejorando sus ingresos, de las jubilaciones mínimas y de los salarios más bajos.
¿Crees que en el esquema o en la agenda del gobierno puede ingresar la cuestión de la reforma tributaria o por la composición de fuerzas del Congreso hoy sería como ilusorio pretenderlo?
No, digamos, ellos plantean, digamos, por lo que yo tengo entendido, el Ministerio de Economía están elaborando una reforma tributaria junto con el presupuesto 2021. Y me parece que es oportuna. Y es un buen momento para impulsar una reforma tributaria, teniendo en cuenta los efectos de la pandemia y la crisis económica. Después lo que pasa en el Congreso es parte ya de un show que excede un análisis racional en términos económicos y solamente es parte de esa disputa política brutal que está llevando la derecha en Argentina, representada en Juntos por el Cambio, en sectores de Juntos por el Cambio.
Alfredo, te agradecemos muchísimo este contacto y que nos hayas puesto blanco sobre negro sobre bueno lo que está pasando hoy con la economía argentina.
No, por favor, un abrazo inmenso para ustedes.
Un abrazo. Era Alfredo Zayat, periodista de Página 12, de Radio Futurock, en contacto con Nacional Resistencia.